El próximo ratito lo vamos a dedicar a un artículo que, bueno, pues a través de ese artículo, digamos, nos acerca a las caras de Lisboa más allá de la Champions. Así se titula este artículo firmado por Jairo Marcos y María Ángeles Fernández, que en alguna otra ocasión ya nos han acompañado también en este Suelta la Olla. Artículo mediante el que nos acercan a, pues, la realidad oculta, en cierto modo, de Lisboa y de Portugal, ¿no? Tras, bueno, pues esos durísimos ajustes que también en ese país, pues, se han desarrollado bajo órdenes de la Troika. Nos contaban, por ejemplo, que la cita futbolística europea mostró una dulcificada y banal imagen de Portugal y de su capital, muy lejana de la realidad en que vive la población tras 3 años de intervención económica de la Troika. Algún dato sobre el que luego profundizaremos más con nuestros interlocutores, pues casi el 18%, por ejemplo, de la población vive con rendimientos por debajo de la línea de pobreza relativa, que se ha establecido, pues, en muy poco dinero, en 416 euros al mes. Pues un montón de gente ni siquiera llega a esas cifras. Bueno, un reportaje, texto y fotografía que, como os decíamos, nos ofrecen en Periodismo Humano. Lo tenéis ahí, estos dos freelance, Jairo Marcos y María Ángeles Fernández, y que creo, pues, ya nos acompañan por ahí al otro lado. Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hola. Bueno, la habitual imagen que no vemos, ¿no? En este tipo de citas, de encuentros, por ejemplo, los futbolísticos, y que nos podrían llevar tranquilamente ahora mismo, ¿no? A poquitos días del principio del Mundial de Fútbol, pues algo similar, ¿no? En el caso brasileño. Esa era un poco vuestra idea, ¿no? Con este artículo, sacar la otra parte, la otra cara de lo que no vimos en televisión, ¿no?
Sí, eso es, porque la verdad es que el fútbol, que atrae tanta atención mediática, es una pena que esos días los medios de comunicación se llenaron con páginas y páginas de Lisboa y de Portugal, pero siempre con el mismo Portugal, ¿no? Parece que se olvidó que hay otras Lisboas.
La verdad que además hablamos de capitales, en este caso como es Lisboa, que recogen a un montón de medios de comunicación de todo el planeta, y parece que ninguno de ellos, ¿no? A ninguno de ellos le interesa, pues, hurgar un poco en la verdadera herida, ¿no? Que existe en esta ciudad y en este país.
Sí, de hecho la idea surgió un poco de eso, porque claro, estamos atentos a los medios de comunicación y veíamos que todas las noticias eran del estilo de los mejores sitios para disfrutar de Lisboa cuando vengas a la final, los mejores restaurantes, las calles más bonitas que visitar, pero no explicaban a toda esta gente que vino este fin de semana aquí a Lisboa cuál era la realidad de Lisboa, ¿no? Que tuvieran un poco al final el contexto del país en el que al final se jugaba esa cita futbolística, ¿no? Que no todo era bonito y no todo eran paseos maravillosos, sino que hay otras realidades que son presentes, pero que parece que no interesa mostrarlo, ¿no? Entonces quisimos decir, oye, que hay más Lisboas y más Portugales, ¿no?
¿Y cómo está Lisboa? ¿Qué habéis visto que no han querido ver otros?
Bueno, dramatizar la situación tampoco es justo, pero lo cierto es que el país en general y la ciudad en concreto están viviendo, después de 3 años de intervención económica de la Troika, una situación cuanto menos complicada. Hay mucha gente, ha subido muchísimo el desempleo, los impuestos están muy altos, ronda el 23%. En general, digamos que el bienestar social ha bajado y que es cierto que quizá tras 3 años de intervención de la Troika, los datos macroeconómicos puedan maquillar un poco la situación, pero la realidad palpable de la calle, lo que viven los portugueses y las portuguesas de a pie, pues es muy, muy, muy distinta.
Incluso, bueno, pues hay algunos efectos, ¿no? De esas políticas de ajuste que también se están viendo en otros lugares, como el Estado español. Habláis, por ejemplo, de la gran cifra de sobre todo jóvenes, ¿no? Que tienen que emigrar en busca de trabajo.
Sí, mira, por ejemplo, para establecer una comparación, hace 50 años este país derrocaba a su dictador y por aquel entonces se vivían cifras de unas 120.000 personas desplazadas. Ahora, con esto de la crisis económica, no hablamos de 120.000, sino entre 150.000 y 200.000 jóvenes que se han visto obligados a salir del país. Podríamos hablar, por supuesto, de exiliados económicos en muchos de los casos. Por lo tanto, estamos en una situación que es más grave todavía que hace 40 años cuando se salió de esa dictadura.
Dice uno de vuestros interlocutores, habla de un concepto que quizás no lo hemos escuchado aquí, el austeritarismo, ¿no? Existente ahora mismo, en el que la gente se está viendo obligada pues a sobrevivir con muchísimo menos dinero, claro.
Sí, esa austeridad que ha impuesto los recortes de la Troika, porque como decimos, aquí ha habido intervención económica directa, ¿no? Como en España, que ha sido para salvar a los bancos y de una manera un poco más sutil, aquí ha sido un control. Aquí cada 3 semanas llegaban los funcionarios y funcionarias de la Troika con su maletín a ver cómo están las cuentas y a imponer nuevas medidas. Era visual y real. Entonces, estos 3 años han sido de austeridad, una austeridad que se ha convertido en una falta de esperanza y que ha supuesto el nuevo régimen social y económico, ¿no? La austeridad. Por eso de ahí lo de austeritarismo, ¿no? Porque ha sido lo que ha definido al país en estos años. Ha habido recortes en educación, se han cerrado escuelas, ha habido recortes en sanidad. Aquí ir al médico no es sencillo. Cada persona que vaya a una cita con su médico de cabecera tiene que pagar entre 5 y 10 euros. Y si vas a urgencias al hospital tienes que pagar 20 euros, sea portugués, sea portuguesa, sea extranjero. Es decir, que aquí en el día a día sí que se nota esos recortes y esa austeridad de una manera muy, muy gráfica y muy real, ¿no?
Hablábamos, fijaos, hace unos años de la situación del Estado español, en el que se puso muy de moda la palabra mileurista. Bueno, pues según nos contáis en este artículo, realmente lo que está de moda en Portugal ahora es ser 500 eurista, ¿no? La mitad de esa cifra.
Sí, así es. De hecho, la situación es que por muchos elementos es muy comparable precisamente a lo que decías del Estado español, pero todavía quizá peor, ¿no? Un paso más. Uh-huh. En cuestión de salario, el salario mínimo lleva congelado 3 años en menos de 500 euros y, por ejemplo, cuando volvemos a la revolución hace 40 años, estaba en 550 euros. Es decir, la situación está peor que hace 50 años con toda, digamos, la carestía de la vida que hemos vivido. Eso implica que hay mucha gente que está malviviendo con apenas 500 euros. Entonces, la pobreza relativa alcanza ahora mismo a 2 de cada 10 portugueses.
Los datos de paro a lo mejor no son tan sangrantes como en el Estado español, que sí sabemos que bueno que son inasumibles y vergonzantes. Aquí la tasa de paro quizás es más baja, pero sí que es verdad que los sueldos son mucho más bajos. Es decir, aquí un sueldo de 500 euros, 550, es el pan nuestro de cada día, es lo más habitual. Entonces, aunque la tasa de paro sea menor, lleva otras contrapartidas, ¿no? Que son unos sueldos muy bajos que implican muy difícil hacer frente a la vida porque, como dijo Jair al principio, los impuestos son más altos, ¿no? La gasolina es más cara, en el supermercado el IVA está en el 23% y va a subir el próximo año y ya se ha anunciado todavía un aumento. Es decir, que los sueldos son mucho más bajos, pero la carestía de la vida es muy, muy similar al Estado español, vamos.
Ya, y bueno, claro, hablábamos, fijaos, muchas veces hemos hablado de los mini-jobs estos alemanes, ¿no?, con unos sueldos de 400 euros, pero hablamos, claro, de trabajos a jornada completa y en que muchos de ellos no llegan a esas cifras, ¿no?, a 500 euros tan solo.
Sí, aquí lo que está de moda es, se llama el cartón verde, la tarjeta verde, que es una especie de que una empresa te contrata, pero eres tú el que te tienes que dar de alta en la Seguridad Social. Eso es muy común en bastantes trabajos y sobre todo en los call centers, que aquí es el trabajo de moda, sobre todo para los extranjeros o para portugueses que viven el día a día, trabajar 8 o 10 horas en uno de estos centros de atención al cliente, dados ellos de alta y en unas condiciones, la verdad, que podríamos incluso hablar de que es la esclavitud del siglo XXI.
¿Qué sería? ¿Una especie de falsos autónomos en este caso?
Sí. Es una figura que en el Estado español también está presente, pero no tan claro como aquí. Aquí te lo exigen para cualquier trabajo, básicamente, que tú te des de alta como trabajador, tú te pagas la Seguridad Social y luego la empresa solamente te paga el sueldo, un sueldo bruto, claro, que tienes que descontar tú todo.
Todos tus gastos, claro.
Claro, claro. Porque sí que sabemos que en el Estado, sí que en España pasa, sobre todo en el sector del periodismo, que nosotros conocemos bien y que cada vez más los medios hacen eso, ¿no? Te contratan con un bruto y luego tú te das de alta. Sí. Pero aquí está generalizado prácticamente en todos los ámbitos económicos, en todos los sectores de trabajo.
Y se permite para cualquier tipo de trabajo, a pesar de que puede ser una figura, claro, igual allí es una figura que tiene otra situación legal, pero en el Estado español, un falso autónomo, teóricamente, pues es contravenir la legislación laboral vigente, ¿no?
No, aquí es más que habitual, es la norma desde hace unos años.
Y toda esta situación de la gente en la calle con estos sueldos tan bajos y con eso para quien trabaja también, ¿no ha llevado añadido un proceso de deflación en el país? Nos decíais que la vida sigue cara, o sea, que no ha habido una bajada, digamos, de precios en la misma proporción, por lo menos, ¿no? ¿Cómo está el poder vivir en comer, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en Portugal.
Pues mira, uno de los grandes clichés o cuando alguien se acerca a Portugal sin conocerlo antes es que piensa que es mucho más barato que el Estado español. La realidad es la contraria. Alquilar una habitación o alquilar un piso es prácticamente lo mismo, comprar en un supermercado es prácticamente lo mismo, el día a día es prácticamente igual, sí que hay ligeras diferencias, por ejemplo, comer fuera es probablemente un menú aquí puede estar en 7 euros cuando a lo mejor en Madrid, Barcelona, Bilbao te lo puedes encontrar en 10, 11, es decir, ahí sí que hay una ligera diferencia, pero por lo general la carestía de la vida es muy similar en cosas más y en cosas menos.
De hecho, también está pasando aquí, lo estamos leyendo en prensa, que los cortes de luz y agua, que está habiendo cortes de luz y agua por no pagar.
Por impago, claro.
La factura de la luz, vamos, es aquí similar a la que podemos pagar en Bilbao, en Madrid o como decía Javier, en Barcelona. La luz es igual, está en manos de empresas, de empresarios, en este caso chinos, y vamos, que no hay problema en cobrarte lo que tengan que cobrarte o pagar o cortarte la luz directamente si no puedes hacer frente a esos pagos. El internet en casa es lo mismo, es decir, los precios, el metro es igual, básicamente, o sea, los precios son muy similares.
Pero con, pues como decíamos, ingresos mucho mucho menores. Suponemos que la receta, más que receta, ¿no? La obligación de la Troika, porque en efecto hablamos de un país rescatado directamente por los famosos hombres de negro, pues ha llevado también a una debilitación, a un debilitamiento, mejor dicho, del propio Estado como tal, ¿no? También habrá ido, pues añadido a todo esto, un proceso de privatización pues muy acelerado, supongo, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, se han cerrado escuelas, los servicios públicos evidentemente se han visto muy, muy dañados, y del sector salud mismamente, que es tan esencial, que hablaba del antes María Ángeles, el dinero por ir al médico cada vez hay que pagar más, las consultas están bajando y, sin embargo, cada vez la gente se automedica más. Y todo esto hace suponer, aunque los medios no lo cuentan, que los homicidios, el número de homicidios ha aumentado bastante.
Ahora han subido también los episodios de depresiones, etcétera, ¿no?, relacionados con la situación económica.
Sí, eso es, de gente de suicidios, eso es, sí.
Y luego hablabas de privatizaciones, ha habido un proceso de privatizaciones sí que muy muy llamativo, ¿no? Hablábamos antes de la luz, la gran compañía aquí de luz, que es EDP, se ha privatizado y está en manos de empresarios chinos. Se está viendo mucho más el capital extranjero del país y el capital chino está entrando de una manera brutal a comprar en el sector inmobiliario, en el sector de la energía, en el sector de las telecomunicaciones, también capital brasileño y mucho capital angolano. Recordemos que Angola fue una antigua colonia de Portugal hasta hace 40 años, los vínculos sociales y económicos son muy fuertes y Angola es un país ahora que está despegando económicamente porque tiene mucho petróleo. Y bueno, pues Angola está un poco también controlando Portugal. Ahora parece que la colonia es Portugal.
O sea, parece la vuelta, ¿no? Sí, a los años.
Pues están marchando a Angola y Mozambique a trabajar, ¿no? Como salida. De estos que están emigrando, de estos emigrados, están yendo a África, en este caso.
Ajá. Hablamos de un país de alrededor de 10 millones de habitantes. ¿Nos dabéis algún dato pues que nos pueda dar una idea realmente de la situación tan complicada que están viviendo miles, por no decir millones de personas? Un lugar en el que viven 10 millones de habitantes y bajando, y medio millón de personas comen gracias a alimentos donados.
Sí, de hecho, por ejemplo, instituciones como Cáritas han visto aumentar el 20% sus servicios en el último año y en algunas ciudades o localidades hasta el 65%. Cifras o porcentajes que muy fríos, pero que esconden la realidad diaria de cientos de personas con nombres y apellidos que muchas veces son de las que nos olvidamos, ¿no?
Y sí.
Gente en la calle es más que habitual. Yo no sé si decirte que hay más que Madrid, pero yo creo que sí. Gente que está viviendo en la calle, bueno, es que en cualquier gran avenida lo se ve, ¿no? Por las noches que hay muchísima gente durmiendo en la calle.
Hablabas en el artículo, lo comentábamos antes, de la falta de esperanza, ¿no? Un país que sigue rescatado, que está devolviendo el dinero prestado, entre comillas, por la troika, pues que está devolviendo, pero con la sangre, ¿no? Sudor y lágrimas de sus habitantes, y que tiene todavía por delante muchos retos que resolver, porque lo primero será pagar la deuda. Eso es lo que nos tememos, ¿no?
Sí, queda dicho todavía 78.000 millones de euros de deuda, que vamos a ver de dónde lo saca el país. Portugal está saliendo a los mercados convencionales, pero está saliendo de una manera que, aunque el gobierno lo está vendiendo como una salida limpia, la realidad es que la Troika, o al menos el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, permanecen en el país en una función vigilante, cautelosa, digamos, que Portugal sigue sin caminar solo, aunque oficialmente haya sido una salida limpia.
De hecho, hasta que no devuelva el 85% de la deuda, el FMI va a estar, vamos, no va a dictar a lo mejor todo lo que hay que hacer, pero va a estar vigilando. Entonces se estima que el FMI va a estar presente en el país hasta el año 2035, creo que era el último dato que leí. Es decir, que están aquí muy presentes. De hecho, era muy anecdótico que el día de las elecciones europeas hubo en Portugal una conferencia del Banco Central Europeo en el que intervino Christine Lagarde, Draghi, es decir, el día de las elecciones europeas, ¿no? Estaban aquí hablando estos señores de negro que tú decías antes. Es como muy, no sé, muy llamativo, anecdótico, ¿no? Es decir, oye, que estamos aquí, que aunque votéis hoy a las elecciones, no nos hemos ido, ¿no?
Eso es.
Así.
Y también vigilaremos a ver quién vais a votar en los próximos años, ¿eh? Cuidadín.
Sí.
Así es. La falta de esperanza que hablabas antes, en
Sí.
concreto en las elecciones europeas, se
Se ha
tradujo
visto,
en
¿no?
una abstención histórica. Nunca el país había registrado tanta abstención. Llegó hasta el 65%. Entonces, sí que es cierto que luego el partido en la oposición, que es el Partido Socialista, digamos que fue el vencedor por décimas, pero el claro, claro vencedor de las elecciones fue la abstención. Prácticamente 7 de cada 10 portugueses o portuguesas llamados a votar no acudieron a las urnas.
Y suponemos que el gobierno de derechas que mantiene ahora mismo pues el poder en Portugal, pues vende, ¿no?, el déficit controlado, la tasa de interés bajo, el aumento de las exportaciones, algo que también nos suena por aquí, pero eso es lo que quiere vender, ¿no? Pero no la otra imagen, la que decíamos desde el principio, ¿no?, la del empobrecimiento de la población en Portugal.
Sí, lo que está, digamos, vendiendo la coalición del PSD y el CSD, que son los dos partidos conservadores que se reparten el gobierno, es que 3 años después Portugal ya camina solo, que ya nadie va a decir lo que tienen que hacer los portugueses, que solo son los portugueses quienes van a decidir sobre su propio futuro, que todo está bien, que el desempleo está bajando. Y lo cierto es que en el último semestre del año pasado hubo unos ligeros brotes verdes, que dirían algunos, pero bueno. Muchos economistas están apuntando a ver la sostenibilidad de esos pequeños gestos de progreso, ¿no?
Tampoco nos extraña, ¿no?, que el paro baje si miles de jóvenes se van del país, ¿no? Directamente desaparecen como población activa, con lo que pues ya no cuentan tampoco en las estadísticas, ¿no?
Claro, eso es otra realidad que esconde ahí, o gente que decididamente deja de buscar empleo, entonces no aparece en la lista como buscador activo, pues ya no existe, ¿no? Entonces, así se maquilla muy bien las cifras, eso sí que es verdad.
Oye, ¿y a dónde se van los jóvenes a buscar trabajo? Antes comentabais algo, porque no creo que vayan a España, precisamente, ¿no?
No, para nada. Sí que hay muchos en Europa, Inglaterra y Francia, sí que hay mucho vínculo histórico también, ya de los años de la dictadura, ¿no? Mucha gente ha ido a Francia. Y en este caso, a Angola y Mozambique, como te decíamos antes, son dos colonias con las que ha habido mucha relación y son dos países africanos que ahora están un poco creciendo económicamente, y también a Brasil. Recuerda que Brasil se habla portugués, que también hay unos vínculos históricos y económicos, entonces Brasil y Angola y Mozambique prácticamente, aparte de algunos países de Europa, como te digo, prácticamente son donde se está marchando la gente.
Pues como escribían los compañeros, los escenarios de la Champions League y los miles de carteles publicitarios ya han desaparecido de Lisboa. El espejismo del fútbol, alargado de manera tímida por una nueva edición del Festival de Música Rock in Rio, que también acaba de pasar, se apaga y las arrugas vuelven inmisericordes al rostro luso. Y como nos recuerdan, también quedan por delante muchos años para pagar esa deuda de 78.000 millones de euros, ese dinero prestado con condiciones por la Troika al gobierno portugués, con una perspectiva pues poco halagüeña y no sé si también con una desmovilización por parte de la sociedad mezclada en esa desesperanza. ¿Cómo lo veis? En ese sentido, ¿hay posibilidad de que la gente pues intente sacar el cuello de otra manera?
El carácter portugués llama la atención cuando se viene de, si lo comparas con los españoles, digamos, mucho porque es más sumiso, por lo menos a simple vista. Aceptan más las cosas, no tienen problemas, tantos problemas en callar y tirar para adelante, y es frecuente que aquí una manifestación no alcance las 1.000 personas. Dicho eso, hay que ser justos, y históricamente ellos derrocaron al dictador, a su dictador, cuando nosotros, el nuestro murió de muerte natural, entonces... que sí que es cierto que tienen un carácter quizá más apocado, más sumiso, pero que por otra parte hay un Portugal que se está moviendo y cada vez más.
Uh-huh. Bueno, pues con esas palabras de esperanza, sí, María Ángeles, creo que querías comentar algo.
No, comentaba eso de Jairo, que sí que las movilizaciones han crecido en estos años de intervención económica, ¿no? De hace 3 años sí que hay movimientos antitroika y, bueno, sí que hay actividades, muchas actividades reivindicativas, que no son tan multitudinarias como quizás nos gustaría o nos daría más esperanza, pero sí que hay muchos movimientos ciudadanos para decir que esto no nos gusta, ¿no? También hay un movimiento, por ejemplo, que tiene mucho peso aquí, que se llama APRE, que es el movimiento de los reformados. Reformados son los jubilados y jubiladas. Este sector de la población es el que ha sufrido los mayores recortes en sus pensiones, o sea, los porcentajes son más altos. Los recortes han afectado sobre todo a los sueldos públicos y a las pensiones. Y bueno, pues hay un colectivo que se ha organizado muy bien, está muy presente, están muy formados, y bueno, se habla de la reducción de las canas, ¿no? Que son ellos los que parece que la esperanza, en este caso, está haciendo las personas mayores, ¿no? Quizás también los que protagonizaron el fin de la dictadura hace 40 años, son los que parece que están tirando más del carro en este momento para reivindicar sus derechos y decir que no, casi no, que estos recortes no...
Bueno, pues con ese mensaje de una cierta esperanza, también, y toda esta gente que se moviliza, sale a la calle a protestar y a defender lo que cree que es justo, con ese mensaje vamos a despedir ya a nuestros invitados, a Jairo y a María Ángeles, y ya sabéis, podéis encontrar este artículo y otras cositas que hacen en Periodismo Humano. Gracias, chicos, y hasta otra. Un saludo.
Un abrazo. Agur.
Chao, agur.
Agur.